especial de prensa en Radio Nuevo Mundo. Invitamos a nuestras auditoras y auditores de Radio Nuevo Mundo a revivir la entrevista realizada en el programa Todo por la Tarde a Alejandro Martínez, gerente general de Osnet, a propósito de la ciberseguridad, un infaltable de la vida moderna.
Estás en la sintonía del Todo por la Tarde en la Radio Nuevo Mundo. Saludamos a toda nuestra audiencia que está en todo el país conectada con nosotros. Por cierto, en el norte, Antofagasta, en el 104.7 del FM. También estamos en Copiapó, en la bellísima ciudad de Vallenar, Los Molles, San Antonio. Todo el litoral central se conecta también en el 92.9 del FM. Saludamos a la gente del norte también allá en la cuarta región, en donde muchísimos son hinchas de Coquimbo Unido, porque qué bien que está jugando Coquimbo Unido a nivel internacional. Bueno, en el torneo local están allí en la parte de abajo, pero lo que más les importa a los coquimbanos en la actualidad es la Copa Sudamericana. Jugaron ayer frente al Junior de Barranquilla en Colombia y vencieron. Perfecto resultado, 2-1 ganó de visita Coquimbo Unido y con esto queda con un pie ya en las semifinales de la Copa Sudamericana, ¿eh? Algo inédito, así es que felicidades a todos los coquimbanos que nos están escuchando también a esta hora. Llegamos a todo el país, también al sur, Punta Arenas está en el 104.7 del FM también, y en todo el mundo nos escuchas a través de RadioNuevoMundo.cl. Hoy queremos hablar sobre la ciberseguridad, sobre los riesgos que tenemos también ante el cibercrimen, que ha ido creciendo durante los últimos años. Para el de 2021 también se prevé que aumente el daño. Cada vez tenemos mayor dependencia, hacemos la vida de manera más digital. Hoy lo queremos conversar, queremos hablar sobre esta situación con nuestro invitado que ya está en línea, Alejandro Flores, gerente general de Osnet, que nos va a dar también su visión respecto a esta realidad, ¿no? Está ya con nosotros Luis Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Te hago una sola corrección, es Alejandro Martínez, no Flores.
Perfecto, Alejandro Martínez, gerente de Osnet y también especialista en el tema de la ciberseguridad. Bueno, en los últimos años hemos ido observando los daños asociados al cibercrimen. Entre el 2017 al 2019 se estimó un crecimiento del 230%. Cuéntanos, Alejandro, primero, ¿cómo podemos ir entendiendo lo que significa la importancia de la ciberseguridad? ¿Cuándo comprender que algo que nos esté ocurriendo constituye ya cibercrimen?
Bien, la verdad es que es amplia la pregunta, pero voy a tratar de sintetizarla, ¿sí? La ciberseguridad desde hace muchos años tiene importancia, la misma importancia que pudiera tener la seguridad física de una casa, y voy a hacerlo con un ejemplo simple, entendiendo que tu audiencia puede o no tener conocimientos técnicos, ¿sí? Históricamente, nosotros en casa siempre hemos tenido al menos una puerta, y antes de salir tendemos a pasar con llave, a dejar las ventanas cerradas y a tomar ciertas precauciones para que nadie entre a nuestra casa, protegiendo todo lo que está allá adentro, protegiendo a las personas, protegiendo a nuestros bienes, protegiendo dinero si lo tenemos allí guardado, protegiendo nuestra privacidad. O sea, era esa puerta y esas ventanas eran la protección de nuestra casa. Ahora, en términos de ciberseguridad, ya cuando nos vamos al mundo informático y con la aparición de la internet hace varios años atrás y su masificación, que ha cambiado el planeta, es indiscutible, tendríamos que haber trasladado esas mismas medidas de seguridad que tomábamos en lo personal y en nuestra casa hacia nuestro ambiente tecnológico, de forma tal de que nuestros activos que ahora están en archivos, en transacciones financieras, en historias clínicas digitales, en fotografías y otra cantidad de activos de información más, también estuvieran protegidos. Lo que ha sucedido es que hemos sido todos muy laxos en ese traslado del mundo físico al mundo digital, y pensábamos que esto nunca iba a suceder, y resulta que ahora nos está golpeando en la cara, porque sí, sí, se ha hecho un negocio.
Claro, y en ese sentido hemos visto también cómo este año han aparecido nuevas maneras de hacer fraude. Recordemos cuando se hizo el primer retiro del 10% de los fondos de pensiones, hubo muchísimas alertas de fraudes que se estaban realizando, sobre todo con la solicitud de datos, ¿no? Muchísima campaña se ha hecho también desde los bancos, incluso para que cuando nos llegue un mensaje, incluso un correo electrónico, y viene un link, no vayamos a caer al link, porque esa puede ser la principal trampa, ¿no? En términos económicos, ¿cuál es la relevancia que hoy está tomando también la ciberseguridad para proteger nuestros fondos, nuestros dineros, en esta era en que cada vez hacemos más trámites por Internet?
Esa es la otra variable de la primera pregunta, ¿no? Históricamente, la banca a nivel mundial ha sido una de las industrias más reguladas. Y así como era regulada y habían leyes específicas, y hay leyes específicas para todo lo que es la transacción a nivel físico, desde que se están haciendo transacciones electrónicas en la banca, también han estado regulados, ¿okay? Ahora, la banca puede tomar cierta cantidad de medidas, pero nosotros como usuarios también tenemos que tomar otras medidas en paralelo. Aquí la responsabilidad ante un fraude, cuando una persona nos hace un fraude, no es solo de la banca, ni es solo del usuario que fue víctima del fraude. Yo creo que hay responsabilidad de lado y lado. La banca puede poner millones de dólares en sistemas de protección y contención, pero ya ha quedado demostrado que un usuario que no está concientizado y que no está entrenado puede hacer clic, como tú decías, en un enlace, ¿ok? Ahora, sí. Yo aquí con mis colegas del área difiero algunas veces en estos temas de si son nuevas técnicas para cometer fraude o si son técnicas viejas. La realidad, cuando uno se va a mirarlo en detalle, las técnicas son exactamente las mismas que se han estado usando en los últimos 20 años, ¿sí? Lo único es que han tenido algunas variantes, y a veces se suelen mezclar dos o tres técnicas para lograr un mismo objetivo, porque cada vez se entiende que los usuarios están un poco más entrenados y que las empresas están un poco más protegidas. Entonces, sí, se tiende a hacer fraude, y como te dije antes, esto es un negocio. Es un negocio para los ciberdelincuentes. El más mínimo dato que uno se puede imaginar, los ciberdelincuentes lo están vendiendo en la red. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener cuidado con la información que uno da. Uno en las redes sociales da mucha información, y vuelvo al mismo ejemplo de la casa. Yo me acuerdo de mis abuelos y mis padres, que cuando salíamos de casa por muchos días quedaban preocupados en que alguien podía estar monitoreando en la casa de que nunca se prendían las luces o no entraba y salía alguien de allí, y eso podía ser una potencial situación de robo. Resulta que nosotros en las redes sociales, cuando nos vamos de vacaciones, publicamos a dónde nos vamos, cuándo nos vamos, con quién nos vamos, cuándo regresamos. Si salimos a trabajar, publicamos a la hora que salimos. Si usamos redes sociales con monitoreo de GPS, el GPS le indica a la red social en qué horarios estamos, en qué sitios, qué días de la semana, cómo nos trasladamos. Y toda esa información es utilizada por los ciberdelincuentes para cometer fraude. Cualquier tipo de fraude. Cualquiera. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con la información que le regalamos a los ciberdelincuentes, porque lo que hacemos es regalársela.
Sí, es en ese sentido una responsabilidad que nosotros también debemos tener con nuestra manera de actuar en Internet, en las redes sociales. Tenemos que tener mucho más ojo también en los datos que vamos entregando, que vamos regalando muchas veces para quedar finalmente expuestos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está primando a nivel internacional respecto a cómo combatir el cibercrimen? Sabemos que hay un convenio, ¿no?, que se llama el Convenio de Budapest, que es el que fija las penalidades, las maneras también de castigar a quienes incurren en estos delitos. La legislación chilena está tratando en estos momentos de adecuarse también a aquello, ¿no? El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, explicó que lo que están alcanzando como acuerdo tiene que ver con apuntar a que el ataque o el hackeo en un sistema informático que impida el normal funcionamiento de un sistema finalmente pueda ser sancionado efectivamente y no quede como algo que nunca se supo quién fue el que atacó. ¿Qué nos puedes decir también en ese sentido? ¿Cuáles son los ejemplos a nivel internacional que habría que mirar, Alejandro, para tener un mejor sistema?
Mira, ejemplos pueden ser muchos. Un ejemplo de legislación interesante de mirar y que muchos países vienen imitando es la Ley Europea de Protección de Datos Personales, ¿sí? La famosa GDPR europea. Se acaba de promulgar en Brasil su equivalente hace un par de años atrás en California, y creo que son dos o tres estados más en Estados Unidos que la tienen homologada. También homologaron una ley que va en este sentido, y después tienes otra cantidad de leyes. Tienes la Ley de Protección de Datos Hospitalarios americana, que es muy buena. Hay una cantidad de leyes. Ahora, el tema es que la ciberseguridad no se corrige, no se soluciona, o los ciberataques no se frenan con leyes, porque estos ciberdelincuentes se saben esconder. Vuelvo al mismo ejemplo de antes, una persona entraba a la casa a robarte y un vecino lo veía y era suficiente para identificarlo. Estos muchachos se saben esconder muy bien, ¿verdad? No van nunca de forma directa contra su objetivo, sino que utilizan múltiples formas de llegar, dando vuelta por diferentes redes, buscando esconderse. No hay una persona. ¿Cuántos casos de hackeo a nivel mundial o de ciberataques a nivel mundial hay por año? ¿Y cuántos son realmente las personas enjuiciadas por cometer estos ataques o estos crímenes? La proporción es muy baja. Entonces, ¿es bueno tener una ley? Sí, porque las leyes obligan a que las empresas y el Estado se haga responsable por proteger los datos de los ciudadanos, pero eso no evita que no ocurra el ciberataque. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acompañar la ley a nivel de gobierno y de protección de datos personales con proyectos un poco más técnicos y forzar a las empresas a implementar controles técnicos, pero no solamente los controles técnicos de hace 20 años atrás, sino controles técnicos innovadores, ¿sí? Porque, sí, insisto, nos siguen robando información y nos siguen robando dinero utilizando las mismas técnicas de hace 20 o 25 años atrás. La ingeniería social no es nueva. La ingeniería social, existen casos de hace más de 20 años donde inclusive hay películas de un señor que se llama Kevin Mitnick. Hoy en día es un empresario, pero estuvo inclusive preso por utilizar la ingeniería social para robar información, sí. Y estoy hablando de los años 80, no estoy hablando del 2010 ni del 2005, estoy hablando del 80, me fui 40 años atrás. Entonces, sí, no son nuevas técnicas, lo que hay que es educar a la gente, ¿sí? Y poner controles técnicos, innovadores.
Bueno, es en esa línea entonces que puede ser un aporte ingresar a osnet.cl. Estoy revisando acá, Alejandro, algunos elementos que ustedes han dispuesto, análisis de vulnerabilidades, la ciberseguridad ofensiva, defensiva. Hay muchísimo que aprender y esta puede ser también una alternativa para conectarse con el mundo, el lenguaje de la ciberseguridad.
Esa es una alternativa. La otra alternativa es que hay muchas comunidades abiertas, tanto en Chile como fuera de Chile, y regionales, inclusive algunas, donde la gente puede ingresar allí sin ningún tipo de costo, y pueden participar de entrenamiento o pueden participar de charlas para empezar a entender un poco más cómo protegerse, ¿sí? Y es todo gratuito. Y con respecto al punto anterior, me faltó comentarte algo no menor con esta nueva ley que están revisando acá en Chile, donde están cometiendo errores de base muy importantes, pero muy importantes. Por ejemplo, la ley, tal como está escrita hoy, permite que un individuo traspase las fronteras de tu red, mire y salga. Mientras no toque nada, no se considera que haya sido un cibercrimen. Ahora, me pregunto yo y le pregunto a los legisladores que la están escribiendo, ¿qué pensarían ellos si vamos todos nosotros, entramos a su casa y miramos todo lo que está pasando en su casa durante 5 o 6 días, y como no nos llevamos nada, pues no infringimos la privacidad de su hogar? ¿Estaría bien? Yo creo que no. Entonces, yo creo que ahí los legisladores tienen que dejar la política un poco de lado y pensar de que esto es un tema técnico en el cual deben de apoyarse en gente que de verdad tenga conocimiento y que los asesoren bien. No necesitan asesores políticos, necesitan asesores técnicos, porque si no van a escribir una ley que nos van a seguir dejando expuestos a problemas de privacidad.
Muy bien, entonces Alejandro Martínez, gerente general de OSNET, dejamos invitados a nuestros auditores, auditoras, a conocer también el sitio web osnet.cl. Nos dio puntos bien precisos, ¿no?, respecto a lo que hoy está ocurriendo en el país en materia de ciberseguridad. Hay mucho que aprender y sobre todo un gran consejo: somos los primeros también en cuidarnos nosotros. Todo lo que hacemos en internet es dato que se aporta y que puede ser usado maliciosamente. Así es que, Alejandro, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la conversación.
No, por favor, gracias a ustedes y que tengan feliz tarde.
Vale, gracias, chao.
Siga nuestra compañía con la mejor música e información.